2024, 26208, una vez transcurrido un tiempo prudencial. Reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Sandra Milena Almanza con Banco Davivienda S.A., cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Demanda que se encuentra dirigida a que se ordene al Banco Davivienda a respetar las condiciones iniciales de crédito, conservando la tasa de interés y el número de cuotas acordados y consagrados en la carta de aprobación entregada, siendo el valor de la cuota 933 mil pesos, con tasa pactada al momento del desembolso de 13.89 efectivo anual. Segundo, de conformidad con lo anterior, se haga entrega del contrato mencionado. Tercero, se ordene a Davivienda que se realice la liquidación del crédito respetando el plazo de los 60 meses y la tasa vigente al momento del desembolso, con el fin de garantizar las condiciones contractuales establecidas que permite el pago de las 16 cuotas restantes. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera demandada presentó las excepciones que denominó pacta sunt servanda, en cumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, diligencia del Banco Davivienda en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco Davivienda, sea por ausencia de nexo de causalidad, buena fe por parte de Banco Davivienda, excepción en edicto. En este caso, el negocio jurídico, fuente de controversia, corresponde a un contrato mutuo préstamo de consumo, definido en el artículo 22.21 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo previsto o lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario demandante lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, ese caso es relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a los consumidores las condiciones de su obligación crediticia, de su normalización en el tiempo, los cambios de tasa, el plazo, la cuota, en general, toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información en los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de la ejecución del contrato. A efecto, ha de tenerse en cuenta que, dado el ejercicio profesional que la actividad impone, el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia. ¿A qué se refiere el artículo 3 del título 1 de la Ley 328/2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros el de debida y respetuosa? Se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros el de la debida diligencia, a fin de que los consumidores reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, y es de transparencia e información cierta, suficiente, oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Respecto de la información, vale la pena poner presente lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia 7136 de 2013, cuando determinó que precisamente la Ley 1328 de 2009, en consonancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se rige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano, según lo dispuesto en dicha ley. La información es un derecho del consumidor financiero en los términos del literal B del artículo 5. una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con lo establecido en los literales A, B, C, F, G, H, J, O, P, I, S, el artículo 7, un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades al tenor de lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma, y un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere el literal C del artículo 8 de esa misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándole en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada primero dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, propenda porque conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Subsiguiente lo anterior, que el deber de información, a efectos de generar en los consumidores una decisión informada, es no solo un derecho de esto, sino una obligación del banco, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, pues como se indica, debe otorgarse de manera clara, suficiente, oportuna, al momento en el que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, conllevaría a no poder evaluar otras opciones del mercado. Sin perjuicio de lo anterior, las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde, conforme el literal B del artículo 6 de la norma, comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de la entidad vigilada de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni revelen de responsabilidad a la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de jurisprudencia ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regular y oportunamente allegadas y a la luz de la sana crítica. Bajo dicho marco procede entonces la delegatura con el fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputado por la demandante, pues se duele por cuanto aduce la tasa con la que se está ejecutando el crédito no fue acordada por las partes, como quiera que entendió que la tasa era fija, no variable, como la está ejecutando el banco, por lo que solicita se corrige. Frente a los términos y condiciones informados a la demandante, se indagó a la representante legal de la entidad financiera en interrogatorio, quien manifestó que la información respecto puntual de la tasa de interés se brindó mediante la misma app por medio de la cual fue solicitado el crédito, expresando que se informó también en la carta de aprobación que la tasa será la del día del desembolso. Revisado el documento, se indica asunto, señora Almanza, asunto crédito vehículo particular, terminado en 2237, recibo un cordial saludo. Para nosotros es muy importante contribuir al cumplimiento de sus metas con la compra de su nuevo vehículo, por eso me informamos que la solicitud de crédito de vehículo particular sin prenda ha sido aprobada. Valor de crédito aprobado, 40 millones, plazo 60 meses, tasa de interés será la vigente a la fecha del desembolso de crédito, plan de financiación, plan tradicional, destino de adquisición, fecha de aprobación, 23 de febrero de 2021. Para continuar con el proceso de desembolso de su crédito, tenga en cuenta los siguientes pasos: solicite factura de compra del vehículo, una vez tenga la factura, ingrese a la app, abrir productos en línea, confirme los datos de su factura y listo, reciba la confirmación del desembolso. Nótese que si está comprando un vehículo usado, el modelo no puede ser superior a 10 años. También en el expediente un contrato, sin embargo, es del caso señalar que el mismo pues, no se encuentra suscrito por la aquí demandante, por lo cual no le puede ser oponible este documento. De lo hasta acá expresado, el único documento del cual puede dar fe en este proceso de la información brindada a la demandante respecto a las condiciones de crédito, en especial de la tasa de interés, es la carta de aprobación. Como quiera que la información brindada a la demandante mediante la app, más allá del dicho de la representante del banco, no tiene ningún soporte, siendo la obligación de la entidad financiera, brindar al consumidor información clara, veraz, completa y oportuna y verificable, como lo dispone la Ley 378-1480-2011. Por lo que para esta alegatura, con las pruebas sobrantes en el proceso, no es claro cuál fue la tasa ofrecida a la demandante, ni tampoco si la misma sería fija o variable. Y es que en lo que respecta a la información previa al otorgamiento de un crédito, la circular básica contable 100 del 95, modificada por la circular externa 052 de 2004, capítulo 2, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1328. Las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora deberá suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información: tasa de interés, tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que le apliquen, el plazo del préstamo, periodos muertos de gracia, etcétera. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Por lo que el despacho encuentra establecido un incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la misma, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor la posibilidad de adoptar decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface sus necesidades, encontrándose que la información relacionada con la determinación de la tasa de interés a cobrar no fue informada de manera clara y transparente al consumidor, lo que generó un perjuicio de cobrar una tasa más alta en algunos periodos. Ya que la información que fue reconocida por la demandante, así lo aduce en su demanda y en su interrogatorio, fue el 13.89% efectiva anual. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información clara, completa, veraz y oportuna adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en el ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió los deberes de información y de diligencia que le correspondían por su condición de profesional de la actividad, lo que ha conllevado el perjuicio, como se observa en los extractos, de la obligación a cobrar tasas superiores a la informada de la demandante, siendo evidente el nexo de causalidad y que en este asunto la buena fe se presume, entrándose a evaluar el cumplimiento de las obligaciones, conlleva a declarar no probadas o sin efecto las excepciones denominadas pactos non servanda en cumplimiento del demandante de las obligaciones contractuales. Diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales sin existencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad. Buena fe. Respecto a la excepción genérica, no se observan elementos para su configuración. Así las cosas, teniendo en cuenta el principio proconsumidor y que la tasa, según el banco, se indicó era variable, en este caso no se encuentra demostrado, si hubiera informado al aquí demandante, se ordena al Banco de Vivienda para que en el término de 30 de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, reliquide la obligación de titularidad de la demandante teniendo en cuenta la tasa efectiva anual fija del 13.89%, debiéndose reaplicar los pagos que efectuaba el actor conforme a dicha condición, para lo cual deberá remitirse a la demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que realizaban los diferentes rubros de la obligación, seguros, intereses, capital, reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio, aplicando al capital los valores mayores cobrados y devolviendo a la demandante, si es de caso, el saldo que le quede. Los gastos que lleguen a causar con ocasión de la liquidación ordenada deberán ser asumidos por la entidad financiera en razón al incumplimiento de sus obligaciones. No se impondrá condena en costas al no tenerse acreditadas, teniendo también en cuenta que este proceso es ágil, que algunas de las cargas que tienen las partes, como las notificaciones, las asume esta delegatura. No se condenará en costas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la entidad financiera Presento de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda a raíz de las condiciones aplicadas al crédito terminado en 2237 de titularidad de la demandante. Tercero, condenar a Banco de Vivienda, que proceda en el término máximo de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, a reliquiar la obligación de titularidad de la demandante objeto de litigio, teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual fija de 13.89% efectivo anual, debiéndose reaplicar los pagos que afecta al lector conforme a dicha condición, respetando las tasas máximas de usura, para lo cual deberá remitirse a la demandante soporte de la liquidación a los términos aquí indicados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que ha realizado los diferentes rubros de su obligación, reportándole entonces el estado del crédito luego de dicho ejercicio, aplicando al capital los mayores valores cobrados y devolviéndole al demandante, si es del caso, el saldo que quede luego de la liquidación. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión de la reliquidación aquí ordenada deberán ser asumidos por la entidad financiera en razón de su incumplimiento. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 50 de la 58 de la Ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, se firma esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.